Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Adrián Marcelo.
Yo consumí novelas a más no poder. Marimar, las
amigas
tres.
Y rivales.
Amigas y rivales, soñadoras. Agujetas de color de rosa, muchachitas.
Rubí me fascinó.
¿Cuánto mides?
Yo mido 1.90 con tacones 2.10.
No más.
17 dormida, 23 ya parada. A 7 de ser una regla. A 7 de que te la pidan en los útiles escolares.
Tuviste una época fuerte de coca.
Me metí hasta el dedo, Jordi.
Has estado, pues, evidentemente, en muchísimas polémicas.
Yo siempre he dicho que estoy jugando. Todo lo que en las polémicas que me he metido han sido derivadas de un comentario que a mi entender era chistoso. No sé cómo pegarle al avispero.
Picarle los botones a la gente es algo que me apasiona. Y después de decir tantas cosas que han sido planeadas, ¿cómo se espera que lo que hagas la gente piense que es real?
No, es que no me interesa que piensen que es real. Yo soy un bufón moderno. Yo soy... Los bufones han existido siempre, Jordi. A mí no me interesa en lo absoluto que alguien piense que yo quiero tener la razón.
Nos venimos a la ciudad de Monterrey a una entrevista que ya le traíamos ganas, habíamos platicado varias veces, vamos a hacer varias cosas en conjunto. La verdad es que me da mucho gusto porque si bien arrancó en los medios pues clásicos o tradicionales, pues se pasó a lo digital, pero en friega, y en lo digital le ha ido muy bien, ya no solamente es con sus contenidos, que ya tiene 5 o 6 contenidos, sino también la parte de e-commerce. Todo eso, ¿saben qué? Siempre he pensado que los regios son como muy visionarios, y es el caso definitivamente de él. Adrián Marcelo.
Jordi.
Amigo, ¿cómo estás? ¿Bien?
Nada, pues muy halagado de estar aquí en tu espacio.
Yo también muy contento, güey.
Recibiéndote, en verdad, me hacía ilusión conocerte, ya que haya cámaras, pues le da un gran toque. Y bueno...
Y hablando de toques, te quería preguntar...
No. Yo también ya me lo vi.
Ya vamos a hablar de...
Pero sí, era una ilusión, pues te digo, yo... Me dormía justo después del reportaje de Jordi. Ahí era cuando mi cerebro decía... los martes ya hay que ir a dormirse.
En otro rollo,
ahí te conocí.
¡Qué padre!
Y justo el concepto que tengo en YouTube, que se llama Radar, es en gran parte inspiración del reportaje Jordi. Es un vox populi en donde, pues es eso, enseñarle a la gente algo que no están tan acostumbrados a ver, o que pasan y lo ven de largo, pero no se preocupan por el taquero, por el bolero, claro, por la señora que vende chicles.
Sí.
Pues eso, me enseñaste mucho de eso y quería decirte, lo tenía muchas ganas.
Ah, eres un tipazo, güey. Muchas gracias.
Gracias.
Salud. Salud, qué bonito. Ya qué vi. Bonito que me lo digas. Muchas gracias. Y fíjate que... Sí, saludos a todos. Sí, cuando empezó otro rollo... Y pues sí, la parte del reportaje, yo también nunca me imaginé que fuera a crecer tanto. No era sencilla, como veo, me imagino que tú también. Uno piensa que tú vas a encontrar a los personajes, a la gente que sea divertida o que sea rápido, y a veces, como puedes tardarte 40 minutos y decir, güey, salió de volada. Yo había veces que me echaba 5 horas así en una zona de la ciudad esperando a ver qué era divertido. ¿Te pasa eso en Radar o no?
¿Los hacías un día antes?
No, los hacías de cuenta en la semana. El programa iba el martes. Lo hacía como 2 o 3 días antes, pero había 2 zonas en la ciudad que me funcionaban. Porque también de repente era como, ay, es que la gente nos decía, es que la gente quiere ver a chavos muy galanes. Ah, pues vamos a tal zona de la ciudad.
Claro.
No, güey.
Fresillas.
Sí, Fresillas, y el Fresillas no contestaba.
No era de que...
Entonces era, o el ejecutivo muy mamón. Y de repente es como, no, la gente quiere ver mucho barrio. Y de repente mucho barrio se ponía más denso.
Sí, se ponía bien.
Y la gente era como, no, güey, fue too much, güey. Porque un día nos metimos a Tepito, un día me metí a Tepito, pero por atrás de todas las...
Sí.
Pues de todos
por
los puestos.
Por la fortaleza.
Sí, o sea, donde ya había alcohol, había de drogas, alcohol, niños. El problema fue cuando empezó a haber armas.
Okay.
Entonces ya cuando sacan armas con niños y drogas, fue súper serio. Entonces, no tanto. Entonces, encontrar la línea de la gente que sí contesta, que sí es divertida y que se ve cómoda y se siente con ganas de salir, porque también lo veo a gente de, no, güey, no me metas.
Exacto.
No te voy a firmar. ¿Te pasa a ti eso o no?
Pues sí me pasa, Jordi. Perdón que también tenga tantas preguntas de lo genuino que te sigo, pero sí me pasa y creo que cuando empieza a pegar el concepto es cuando más empecé a batallar en este sentido de, pues me gustaba la aventura de ir yo a cazar la entrevista, de que dijeran, oye, pues qué onda, quién es este güey, por qué pregunta tan curioso. Esa época la añoro, la extraño. Ahora es todo lo contrario. La gente a veces, por ejemplo, el domingo, hoy que es martes, el domingo estaba grabando en un lugar público aquí en Monterrey y se me junta la gente. O sea, ya es más como parece un showcito de Alameda. Así.
Sí, ya no tan fácil puedes grabar.
Y hay niños, entonces empiezan las preguntas, cambian, no estás en esa intimidad en donde puedes cotorrear y conocer más a las personas como a mí me gusta, escuchar las historias de la gente y los loquitos me apasionan. Por ejemplo, en CDMX tiene unos homeless maravillosos, unos vagabundos que son cada personaje,
sí.
El mismo Changoleón que sí. Salía con Facundo, dicen que era maestro de la UNAM.
Sí.
Y me he encontrado, sobre todo en CDMX, en todos lados hay buenos loquitos, pero los de CDMX en verdad son a veces personas que eran muy ilustres, tienen un léxico maravilloso y de pronto te empiezan a hablar de Cristo y me gusta a veces hasta desarmarlos porque con un toquecito medio se les vuelve a resetear. Yo estilaba mucho cuando trabajé en México, después de grabar Es en Serio, lo hacíamos en vivo, a la 1 de la mañana fuera del hotel, ahí en el centro histórico, me aventaba mis porritos, Jordi, no te voy a mentir, y pasaba mucho loquito del centro.
Ajá.
Y a mí, más que espantarme, me atraían.
Okay.
Algo que me apasiona de las personas que son erráticas, que tienen ya un poquito de atrofia.
Alguna condición mental,
¿sí?
Después de ciertas cosas, ¿no?
El abuso.
Algunos por abuso de sustancias, algunos por problemas de salud.
El chemo les va quemando, es un ácido que entra al cerebro y quema neuronas. Y bueno, el punto es que en ocasiones hasta me pedían de mi toquecito que yo pacíficamente a la 1 de la mañana después de haber trabajado me estaba echando en una CDMX hermosa que no persigue mucho eso. Y nada, me apasionaba ver cómo respondían de pronto, se les volvían a conectar las ideas a través de eso a unos que supuestamente ya estaban reformados, que estaban vendiendo libros cristianos. Entonces,
¿qué?
Es tal vez una mala hora, pero son de las cosas que te ofrece CDMX dentro de tanto que está pasando. Cada microsegundo ahí está pasando algo.
Qué interesante,
y
eso.
Me abruma.
Sí. Oye, ¿nunca probaste el chemo?
El chemo lo llegué a convivir con una bolsa, lo barnizas la bolsa completa con tolueno, que es el activo que realmente te hace tener epifanías. Y al convivir la bolsa, digo, no está bien recomendar eso, pero es eso, tienes como una especie de visión. Lo hice de forma experimental, realmente.
Okay. ¿Lo grabaste?
No, para nada. No fue un contenido, fue parte de mi adolescencia, Jordi. Y bueno.
Ay, como yo, experimental de adolescencia, ¿no? Sí.
Siento también que se necesitan probar las cosas para saber que no te gustan.
Ajá.
Entonces, yo no comprendo a los que dicen es que es muy mala de que la has probado.
Claro. Entonces, ¿ya probaste alguna? Oye, ¿ya probaste algún amigo? A ver si te gustaba o no te gustaba.
Eso también es un tema. Yo siento que los hombres tenemos una homosexualidad reprimida. Todos la tenemos reprimida, pero en algún momento se nos cruza en un vapor o en alguna escena de alguna película que pues no te tocaba ver en ese momento, pero se nos cruza la idea de poder ser penetrados.
¡Ay, cabrón! Sí. Oye, hasta los ojos se me salieron así.
Sin embargo, siento que la heterosexualidad termina siendo una decisión consciente.
Claro.
Yo no creo que se pueda encuadrar la sexualidad, Jordi, en heterosexuales.
Eso es real,
¿eh? O sea, es una estupidez pensar que... O sea, tú obviamente, y el macho regio, sobre todo el que tiene una masculinidad muy frágil, jamás te va a aceptar que por su mente se ha imaginado que lo han penetrado o X o Y cosa homosexual. Sin embargo, llevarlo a la ejecución es otra cosa.
Claro.
Y ahí es donde yo jamás dejaría que profanen mi recto.
Ni por experimentación no dejarías que profanaran tu recto.
Fíjate que ahí sí es algo que no me gustaría probar porque dicen que no hay retorno.
Dicen no, que ¿cómo un... sabes que no te gusta?
Es
que,
es, pero ese es ahí el donde...
¿Qué tan fan eras de la entrevista?
Por ejemplo, el hígado. El hígado encebollado no me gustaba, pero un día dije, vale la pena probarlo. Y lo probé y dije, no me gustó. El pulpo, por ejemplo, no me gustaba. Lo probé y dije, ya sabe, claro, bueno, crecí y esto ya sabe.
Sí, pero
bueno,
no es lo mismo probar un hígado encebollado que ya sentirlo aquí atrás. O sea, ahora, empujándote,
tú,
¿no?
Tú que estás en el medio desde hace mucho tiempo, no sé si también coincidas con estas ideas de que los artistas se cansan de tantas mujeres que empiezan a probar, pásame la botella.
O sea, yo, fíjate, yo, hay una cosa que es muy interesante. Lo que estás diciendo es súper, súper interesante y mucho más profundo de lo que la gente cree. Hay una cosa que se llama línea de Kinsey, que es, la línea de Kinsey es un estudioso de sexualidad, un sexólogo, que un doctor que hizo una línea donde explicó, que además ahora es completamente oficial, que no todo el mundo es completamente heterosexual y no todo el mundo es completamente homosexual. Que en la línea hay muchos niveles. O sea, que lo que acabas de decir de cuando hay mucha gente muy macha, jamás te va a aceptar que algún día le ha pasado por la cabeza, es cierto. Porque hay muchas líneas y hay gente, difícilmente eres completamente heterosexual o completamente homosexual. Y en medio está la bisexualidad, que es la gente que realmente puede sentir atracción física por ambos lados, inclusive también amorosa. Y entonces, y en medio hay muchos niveles, o sea, muchos vatos que de repente una noche el cuate super macho y tal, y siempre ha sido su rollo heterosexual o de mujeres, pero un día en una jarra tal, de repente se le acercó el, ahora como el del TikTok que se hace que no se... que se prende cañón,
sí, que, ¡ah! Y que le da el calambrito,
que le da el calambrito. Y en realidad es natural, o sea, sí, no es que la persona esté mal, lo que pasa es que como trae rollo de tú eres macho, tú eres hombre, tú eres macho, tú tal, no te pueden gustar los hombres, se siente horrible el pobre porque no sabe realmente qué está pasando, y lo que está pasando es que en esa línea está en otro nivel y es normal.
A eso me refiero cuando digo que se es conscientemente heterosexual, porque en tu día a día decides pues no ejecutar ese tipo de cosas. Yo soy feliz y aparte, en mi conciencia a mí me atraen muchísimo las mujeres, o sea, me excita, por lo que, pero también por lo que sé que me han construido en mi cerebro. Claro. Todos esos pequeños constructillos que tenemos, sí me gusta a veces desmenuzarlos y decir, espérate, ni tan, no eres el güey, porque vamos contando, ya me llevo 7 viejas, a los ves morrillos de 21 años que miden su jerarquía social en cuanto
a... Sí, ¿por cuántas chavas han tenido...?
Los de la náhuac, de que, güey, ya me echa la napao, carnal, y la madre, de que, ¿y eso qué, carnal? O sea, claro, ese es en ese contexto, pues, lo que te da validez y aceptación social.
Oye, pues, salud, amigo. ¡Salud! Estoy con Adrián Marcelo. Bienvenidos a todos. La vamos a pasar increíble. Está muy interesante el tema. Vamos a empezar a platicar de todo. Así es que ustedes ya saben, como siempre les indico, ahora estamos en Monterrey. ¿Qué se toma? Bueno, chela, cerveza, ¿no?
Cervecita, cerveza. A mí en mi caso el mezcal.
Veo
el
mezcal, yo un tequila. Nunca en mi vida conocí cerveza más fría que en Monterrey. Aquí aprendí lo que sería, lo que es una cerveza muerta, como dice. O sea, realmente que se están cambiando de hielo todo el tiempo. Fui al Pilos Bar hace poco en la experiencia regia,
¿no?,
que me llevó la mole, que lo adoro.
Compadre.
Y y la pasamos increíble. Y aquí noté lo que es realmente una cerveza fría, una chela fría. Así es que, bueno, señores, pues vamos a hablar de todo, vamos a hablar de radar, vamos a hablar evidentemente de los hermanos de leche, vamos a hablar de todos tus contenidos, de lo que has hecho, de multimedios, de todas las situaciones. Así es que, bueno, bienvenidos, tómense lo que quieran. Y a ver, y te pregunto, mi querido Adrián, arrancando, ¿qué eres de Monterrey? O sea, no digo, ¿qué eres de Monterrey?
Soy de Monterrey, no.
Perfecto.
Soy de Monterrey.
En el 90.
90.
O sea, eres noventericísimo al 100%.
90. Yo consumí novelas a más no poder. Yo soy muy novelero.
¿Marimar?
Todo, Marimar. Las
¿Amigas
tres
y rivales?
Amigas y rivales, soñadoras. Incluso Agujetas de color de rosa, muchachitas.
¿Quién te gustaba de muchachitas?
¿Cómo se llamaba? Tiara Escanda. Sí le sé, te digo.
Sí,
Rubí me fascinó. Una novela que incluso los viernes, que era cuando efectivamente con las grandes mentes de producción en Televisa ponían el mejor capítulo.
Claro.
Para también dejarte con el gancho para que el lunes dijeras, quiero volver a ver esto, porque el fin no había. Entonces, los viernes yo dejé de salir un tiempo por ver Rubí, después Teresa, El Juego de la Vida, me sé todos los chismes sabidos y por haber, La Oreja. Yo estaba pegado al televisor, me gustaba mucho y anhelaba en algún momento comunicar En una plataforma que llegara a mucha gente también.
Wow. Oye, estaba de momento, si eras muy televisivo, ya me dijiste que veías otro rollo, veías Black and White, veías a Facundo, veías las novelas. ¿Tienes tres hermanos o son tres en total?
No, tengo tres hermanos.
Son cuatro.
Yo soy el tercero.
Somos ¿puros hombres?
Puros hombres. Mamá hace pipí parada, dice. mea parada, dice mi señora madre, que batalló en el buen sentido con nosotros, muchísimo, pleitos. Imagínate lo glotones que éramos. Uf, cuatro, sí. Alimentar cuatro bocas.
¿Todos son tan altos?
Somos altos, alto, sí.
Fíjate que yo soy chaparro y tú estás alto.
Fíjate que no, Jordi. No,
no, bueno, yo mido 1.68. O sea, estás, sí es bajito.
Es promedio.
¿Tú cuánto mides?
Yo mido 1.90 con tacones 2.10.
No manches. Con tacones 2.10. O sea, 1.90 y además eres delgado.
1.90 delgado, obviamente, la percepción también aumenta cuando eres delgado, te ves espigado. De hecho, en la preparatoria me decían campa o lápiz.
Ok.
Campa por campamocha y lápiz, pues porque parecía un lápiz, parezco todavía un lápiz.
Cuando uno es tan largo, todas sus partes del cuerpo, fíjate, son proporcionales.
Sí, claro, yo calzo grande y pues 17.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com. Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
Dormida y 23 centímetros parada. ¿Tú?
¡No!
De los huevos. De
¡no!
Porque sí, porque hay gente que hace trampa. Porque empieza desde el tronco y yo es normalmente desde donde...
¿Es desde atrás?
La niez, donde termina la niez, que empieza prácticamente el escroto.
Sí.
Desde ahí hasta ya erecta.
¿Te has medido real o no?
En verdad, sí tengo esto, güey. O sea, este es mi verga. Sí. Perdón, ahí le censuran, pero...
No.
O sea, la otra vez... Justo de donde nacen los huevos hasta acá, era mi... Así el perineo estaba aquí y es esta lo que les va... Lo que les entraría...
Sí, sería eso. No, sí me sorprende. O sea, sí, lo veo grande, o sea... Sí. Lo veo grande. ¿Y toda la familia calza grande?
Yo creo en este caso que sí es... papá hablaba de un... siempre nos dio esta seguridad porque papá incluso hablaba de... Él le llamaba así, lo voy a parafrasear, meco de oro. Él hablaba de... Siempre nos echó en cara. nos dijo que nos había transmitido una genética envidiable y yo se lo atribuyo más a mi mamá que la verdad mi mamá es muy guapa, es una mujer que es alta, jugó béisbol, trabajó en FEMSA, trabajó, mis papás son muy trabajadores, son personas muy originales en el sentido de que son libres, siento que fueron dos personas libres que conscientemente decidieron pasar su vida juntos y son un ejemplo para mí.
Oye, qué increíble. ¿Y cómo era vivir con cuatro hermanos? O sea, de chavitos era...
Pues los cuatro...
¿Cómo dormían en el mismo cuarto? ¿Dos cuartos?
Exacto, dos cuartos. Recuerdo una... A mis papás hubo épocas en las que no les fue tan bien. Recuerdo que teníamos que dormir alguna vez los seis en la misma cama.
No es cierto.
¿Eso sabes a quién sí le pasaba? No, a Los Ángeles Azules.
Sí.
Real, te lo juro.
Sí, sí, a ver.
Todos los hermanos dormían en la misma cama.
No, iba a empezar a contarte una historia de sufrimiento. La realidad es que he sido muy privilegiado en ese sentido. Nunca nos faltó nada. Mis padres, muy trabajadores, eso sí. O sea, en algún momento distantes por su trabajo. Recuerdo que tuvimos una empleada doméstica que hijo de su madre, es difícil. Se puede decir, se habla de abuso, o sea, abusaba psicológicamente de nosotros cuatro. Estábamos en una edad en la que era como seis, somos pegaditos, 6, 7, 8 y 9 teníamos. Okay. O sea, no éramos tan grandes, o creo que un poquito más grandes tal vez, pero éramos niños todavía.
6, 7, 8 y 9. ¿Y tus papás de repente decidieron ya no más?
Trabajaban, entonces se iban y nos dejaban con Elvia, se llamaba esta chica, que de entrada nos contaba historias que no eran apropiadas.
¿De miedo?
Sí, de miedo, pero con una especie de vulgaridad y obscenidad también. No te voy a mentir, fue mi despertar sexual. No tuve relaciones, pero me acuerdo que en algún momento yo tengo imágenes mías como que encima de ella, en una silla, pues haciendo lo que los morros le llaman el faje, ¿no? Entonces, yo recuerdo...
O sea, ¿pero eran solamente como sueños o eran cosas reales, eran realidades?
No, yo recuerdo haber tenido este tipo de encuentros con ella en donde, pues, yo era un niño. No estaba ni siquiera despierta mi sexualidad. Y es un tema de que...
Está fuerte porque
es un realmente, abuso.
O sea, porque, exacto, es un abuso sexual.
No creo... Digo, como pueden ver, soy una persona muy normal. No creo.
¿Te viste mi silencio? Sí. ¿Te fijaste como he ido aprendiendo a hacer el poker face?
Creo que lo verbalizo incluso con amigos, porque no es algo que también, te voy a mentir, me genere trauma ni nada, pero yo tengo estas imágenes de este como despertar hormonal / sexual con un empleado doméstico que terminó robándole el recetario a mi madre, vestidos, se fue y hasta mi hermano, el líder de la rebelión, Jorge, que lo adoro con todo mi ser, él fue el que se rebeló, que es el que sigue de mí, siempre fue el más cabrón y es como el patriarca de la familia, que es una mamada. Digo, mi papá es el patriarca, pero Jorge se rebeló en alguna ocasión, ella nos volteaba hacia la pared y nos pegaba con la espátula. Con la que volteas las sincronizadas en la espalda si llegábamos a voltearnos.
¿En serio?
Como sometidos. Oye, entonces era un reino del terror hasta que un día mi hermano como que empezó a ser más consciente de su fuerza física.
¿Y no le decían a sus papás?
Sí, pero como que sienten que éramos tan cabrones. Era Juan y el Lobo, el Pedro y el Lobo. Éramos tan cabrones que no nos creían que tenía este tipo de conductas. Muy abusivas.
Sí, no había cámaras ni en esa época.
No, de hecho, papá,
porque ahorita pues pones cámaras y ves
que... Papá se volvió un obsesivo de la seguridad, tiene cámaras y en mi época de loco, incluso hasta hubo una dinámica en la casa en donde, te digo, mi mamá siempre se preocupó por mí y más que yo andar en moteles a las 2 de la mañana, yo podía llevar chicas a la casa.
Ok. Entonces, o sea, era como, prefiero que sean aquí las cosas.
Mira, muy inteligente.
Tú ya eras mayor de edad.
Yo mayor de edad, mis papás también, y eso es algo que siempre lo digo. No confundan esta idea, falsa ilusión de independencia porque te vas de tu casa. En verdad, si no te están corriendo de tu casa, no te vayas de tu casa. Creo que también es algo que uno tiene que sacarle provecho en la vida.
¿A los cuántos años te fuiste de tu casa?
Yo me fui y era independientemente desde hace mucho, exactamente. Económicamente pude haber hecho, pero me fui a los 30 años de mi casa.
¿A los 30?
Sí, sí, sí. Y hoy soy muy exitoso, o sea, pero justo por no confundir estas ideas que nos quieren vender como...
Oye, a los 29 todavía, perdón que te interrumpa, a los 29 todavía te pedías permiso, ¿o no?
No, y deja tu...
Oye, ¿me puedo llegar?
Frutita cortada en la mañana. Era un hotel de 5 estrellas que era pendejo al lado de mi vida. O sea, por eso, en verdad, soy muy privilegiado. Mi mamá, en verdad, se desvivió por los cuatro, donde veías el amor con el que hacía un picadillo, un cortadillo, y si le decías, no, mamá, no cocines, nosotros lo hacemos...
Había oído mucho de tu mamá y de lo del picadillo.
Sí, sí, sí.
No, o sea, se me queda muy buena.
No, es que... En verdad, mi jefa, uno podría pensar que nos malcrió con lo poquito que les estoy dando, pero en verdad creo que nos rodeó de amor, Jordi. Okay. Y creo que para eso se tienen hijos, sobre todo si vas a tener 4.
Sí, ¿y con tu papá cómo era?
Mi papá es el estereotipo también de un matrimonio tradicional, en donde mi padre es el proveedor, es la cabeza de familia, y mi madre cumple con la difícil y creo que hasta más complicada labor de la casa.
Sí.
Y creo que eso es lo que yo busqué en mi chaparrita dorada, que se va. Obviamente voy a tener que hacer mi plática de sanación después de todas las mamadas que estoy diciendo. Pero en mi época de loco, volviendo a ese tema, en donde mi padre se volvió obsesivo con las cámaras, yo llevaba chicas y mi papá, casi cuando ellas se iban pidiendo el Uber a las 3 de la mañana, y esto fue cuando no andaba con mi esposa ni tenía novia, fue la época de televisión, tenía que sacarle provecho, fue la época orgías, ya le daba beso en la boca a las prostitutas, me empecé a meter cocaína, Jordi, gracias, Mario Besares también por todo eso que me enseñó, de hecho. Y
te lo enseñó Mario, ¿verdad? Es real.
Bueno, no.
Es que sabes que luego pensé, dije, Mario tuvo un programa aquí, ¿no? Mario tuvo un programa aquí.
Mario, acábatelo.
Hora. No.
Una pinche broma. Mario me ha enseñado cosas buenas. Es un gran maestro de televisión, Mario Besares, la neta. Sí. Conozco a su familia, a sus hijos. Es una broma que me gusta hacer. Pero bueno, estar en televisión, ya siendo sincero, si estás soltero, un mundo lleno de promiscuidad, seamos honestos. O sea, si es un mundo lleno de tentaciones en cada pasillo y la madre. Pero es una época en la que yo empecé a sacarle provecho a mi popularidad y me fijaba en... No tienes idea de dónde te puede llevar a veces.
¿Cuál fue el peor lugar en el que estuviste? Sí,
compadre, haz de cuenta que si en México lo hiciéramos un símil de la Condesa a Iztapalapa por una morra. O sea... Sí. La verga.
En colonias peligrosas.
Marginadas totalmente. Joyitas de barrio. Ibas y yo las. Más que llevarlas al hotel o un motel, yo las llevaba a la casa.
Ok.
Entonces, mi papá con las cámaras, o sea, yo dormía ya abrazado con ella así del cuellito, así de que se te ocurra robarme, cabrón.
O sea, o sea, te daba miedo que al otro día no subiera la vajilla.
Sí, sí. Y la neta es...
¿Se robó alguien?
No, nunca hubo ese tema, pero incluso si tú estabas en su casa, de pronto casas en muro aparente y casa color menta, ya sabes, y de pronto estabas así, ya después del acto y salía el hijo así de que buena, crack. Y tú de que Dios de mi vida, ¿dónde me vine a meter? Así, tú eres mi papá, decía el niño.
Ay, no me digas. Sí, o sea, mi papá es Adrián Marcelo. Sí, no. Mi papá es Adrián Marcelo.
Imagínate a dónde te lleva. Y mi papá, en la obsesión con las cámaras, y las veía salir de la casa, las chicas que yo llevaba, y llegó una dinámica en donde las calificaba por WhatsApp. O sea, me mandaba así de que un dedito de que...
No es cierto, en serio.
Esa está chida.
¿En serio?
Y así como Joaquín Phoenix en El Gladiador. Que... Y a veces hasta berenjena me mandaba.
No es cierto. ¿Es real esto?
No, fue una época. Y
no tenían un...
Y esto no tengo reparo en decirlo. Porque yo conocí a mi esposa en un reality show.
Claro,
yo,
sí.
Mitad y mitad, o sea... Sí. Al principio termina el reality y yo sí ando con ella, pero al año digo, no seas mamón, no he conocido nada de la tele, todo lo que me han contado, el catálogo, ya sabes, que pues no sé, o sea, todo lo que...
No sé, Adrián, no sé. Yo nunca vi ningún catálogo.
No, yo tampoco. Hasta decían, te hacen el 30% si traen cesárea. Y... Una muñequita, cabrón. Muy bien. El punto era que sí entré en una dinámica. O sea, ¿qué haces cuando tienes algo seguro? Yo empecé a ver señales con mi señora de que subía fotos de que del dedo el anillo. De que fuimos a una boda.
Sí, subió fotos así.
O sea, de que grababa a sobrinitos de que, ay, o sea, como muchas señales.
Quiero en serio.
Exacto. En una boda, en el ramo, le quebró el dedo a una morra, cabrón. O sea, en verdad sí estaba ya mandándome señales y yo estaba bien con ella. ¿Y qué haces? Realmente, cuando estaba en su mejor punto la relación, hice lo que todo hombre hubiera hecho. La corté, compadre.
¡No!
Sí, porque ahí es donde vienen los fantasmas de guerra y todo ese pueblo, los aviones de... ya, güey, o sea, síguelo, el compromiso. Y yo iba entrando a televisión y fue... Calma.
Oye, déjame rápido ir a un refil. Claro. Está interesante la plática en lo que vamos. Entonces, cuando las cosas mejor iban, tuve que cortarla porque se invitaron los fantasmas. A ver, vamos rapidísimo, un refil. Sírvanse lo que quieran, vayan al baño, regresen. Si están haciendo algo, aprovechen para quitar las cosas. No sé si están cocinando.
Pueden estar haciendo lo que, corriendo a lo mejor.
Corriendo, hay gente que está corriendo, hay gente que está viene manejando.
Viniendo.
Hay gente que está teniendo sexo.
Puede estar yendo.
Mucha gente que está teniendo sexo ahorita te está viendo.
Se estila, puede ser. Sí, una buena plática.
¿Has visto tú alguna vez, has tenido sexo mientras ves las entrevistas?
Sí, sí. No, las mías, justamente, pero sí.
Pero sí, estás.
Pero sí, las mías. La tuya con Martí Gareda. Tu podcast con Martí Gareda. Sí. No, la verdad, okay. Sí, pasa.
Pasa, vamos rápido, vamos a un refil y regresamos, no le cae bien a Adrián Marcelo. Bueno, pues seguimos aquí con Adrián Marcelo, muy a gusto, amigo. Oye, ahorita me sigues platicando entonces de Cari, de la chaparrita. Tú estudiaste psicología, PNL también, ¿no?
Sí.
Tienes además varios diplomados, o sea, ¿eras muy estudioso o no?
Pues estudié la carrera y todos los hermanos y yo le prometimos a papá que íbamos a estudiar un posgrado y también me pude graduar de la maestría. Ahí cuando iba empezando en la tele la tuve que interrumpir y después agarré más tiempo, colmillo en tele, dividí mejor mi tiempo y la pude terminar en negocios internacionales. Y sí, el diplomado de PNL me acuerdo que me dejó grandes enseñanzas en su momento con un gran maestro, el profesor Juan Pablo Cruz, un gran catedrático de ese tema en específico. Y me creo que me brindó varias, sin que en su momento haya sabido conscientemente que las estaba apropiando, creo que junto con la carrera de psicología me brindó herramientas. Pues ahora, por ejemplo, estamos en multimedios haciendo un programa de Es en Serio, que era de preguntas, es entrevistas, un late night de entrevistas, y creo que recuerdo las competencias, por ejemplo, de una materia como entrevista. Yo me fui por psicología laboral, que es mucho reclutamiento y selección, desarrollo organizacional, capacitación. Entonces, recuerdo que ponía en práctica las cosas que aprendí en esa materia y de pronto recordaba mis prácticas donde había que observar y registrar, y eso también lo llevo a cabo en el radar. Entonces, creo que termina siendo una amalgama bien padre estudiar psicología y terminar dedicándose a comunicar.
Sí, porque de alguna manera tienes muchas herramientas, ¿no? Era lo que cuando empecé a conocer un poco más de ti decía, bueno, lo que estudió tal, porque una cosa es salir y hacer algo que pueda sonar divertido, que no es fácil encontrar la vena divertida, sí. Pero además hay que saber cómo preguntar, cómo acercarte, cómo puedes sacar más, quién te puede dar más y quién ya no te va a dar más, ¿no? Oye, ahorita que decías de Es en Serio, porque has estado, pues, evidentemente en muchísimas polémicas. Eres incendiario, lo que dices, lo que tal. Ahí fue lo de la famosa Laura Zapata. ¿Sí se paró real? ¿Sí? ¿O estaba planeado? ¿Cómo fue?
No, planeado no. Y vaya que hacemos muchas cosas planeadas en multimedios, planeadas, truqueadas, le llamamos. El fingir que son situaciones reales es algo que de lo que.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best Eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best Eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Que pedimos y seguirán pidiendo su limón en multimedios, que lo hacen a la perfección. Y no, eso fue espontáneo y creo que fue un mal manejo de una situación en donde como a ella de entrada no le gustó con quién le invitamos.
Okay.
No, estaba Patty Muñoz.
Ajá.
Y ella, recuerdo que en cortes mostraba casi un desprecio por sus... los otros invitados, porque eso fue algo que en ese en serio pasó. Caracterizaba el programa que eran tres invitados, ¿no? Ajá. Uno. Entonces sabía que estaba pasando la bolita y no todos se quedaban igual de contentos. Entonces creo que el compartir escenario o cuadro en aquella ocasión con Patty Muñoz, que digo, en mente de Laura Zapata no estaba a la altura, sabemos el ego que tiene la señora. Y otro periodista que afirmaba que Juan Gabriel estaba vivo, también terminó yéndose primero porque Quique y yo pues no somos entrevistadores profesionales, realmente estábamos ahí también aprendiendo en el proceso, como pasa en multimedios. Fuimos muy hostiles a la hora de entrevistarlo, como porque nosotros afirmábamos en nuestra mente que Juan Gabriel no podía estar vivo, entonces no lo respetamos. Es un periodista, creo que tiene contenidos en YouTube, entonces se nos va él, queda solo la señora con Patty, y luego Quique le hace una broma que no le cae en gracia sobre el Thalía Challenge. Ajá. Y ahí es donde la señora dice, ¿saben qué? Y pasa algo, que cuando ella se levanta y todavía se va, pero como con una especie de, les estoy avisando que me voy, o sea, no es tanto el número, se despide y cuando me abraza, me dice, aprovéchalo, te quiero mucho.
Okay.
Es algo que lo he dicho en pocos espacios, digo, ha sido...
O sea, ella te dice, aprovecha, como, mí, yo, pues, sí me voy, yo recuerdo, pero es aprovechalo, ahí tú le caíste bien.
No, ahí es donde yo creo, amén de eso, que la señora entiende perfecto de televisión. Entonces sabía que nos estaba regalando un dulcito. Y sí nos lo dio, porque...
Sí, porque digo, hoy lo estamos platicando. Oye, Laura Zapata se fue cuando ustedes eran conductores.
El verdadero.
Y luego que los que iban a correr y que ya dijeron... Bueno, te iban a correr primero y si te corren... Si lo corren, yo también me voy.
Es que el verdadero problema, Jordi, perdón que te interrumpa, fue cuando yo tiré un tuit. Que incluso Ventaneando puso ese tuit. Por eso yo tengo como una especie de animadversión con Ventaneando que... como tergiversaran, pero cuando se nos va el periodista, se nos va la señora, yo termino el programa muy molesto porque también pues se nos sale de control, nos regañan a nosotros, corre riesgo nuestro trabajo y termino aventando un tuit desafortunado. Y dije, hicimos enojar a una persona homosexual y a una señora menopáusica un jueves más en la oficina. Entonces como... Ese tweet, eso creo que le llegó a la señora y ahí fue donde pidió mi cabeza y también pidió que me corrieran. pero lo que más me llama la atención fue eso, cuando ella se va, que me diga, aprovechenlo, te quiero mucho. Ella a mí me da a entender que sabía perfectamente lo que nos estaba regalando.
Hasta el tuit, ¿no?
El tuit.
El tuit sí ya le molestó.
Sí, es correcto, porque probablemente sí le haya caído el saco de que está atravesando una etapa hormonal de la mujer que es natural, que es la menopausia.
Wow, es que sí, fíjate, son de las cosas que te quiero preguntar, porque has estado metido en muchas polémicas.
Es mi comidilla, diría Conan.
¿Te da miedo cuando estás haciendo las polémicas, con las polémicas, o dices, oye, me pasé? O sea, más que darte miedo, ¿te preocupa? ¿O dices, no, es parte de mi personalidad, así soy? Y
no, a ver, creo que tiene problemáticas más graves este país que fijarse en lo que un estupidito le pega al avispero. Yo siempre he dicho que estoy jugando. O sea, yo no tengo como también el gran plan maestro de hacerle daño a alguien. Todo lo que en las polémicas que me he metido han sido derivadas de un comentario que a mi entender era chistoso en torno a algo. Pero yo no... A ver, hice lo del feminicidio. Yo no le quité la vida a ninguna mujer. Creo que a veces se desvían con este tipo de problemáticas. Por ejemplo, cuando hice el comentario del JJ, dije, el único al que le debo una disculpa es Salvador Cabañas. Y me la ofreció en vivo en un programa en Paraguay. De ahí en fuera, sé cómo pegarle al avispero. No sé si esté bien decir sé cómo pegarle. No hay una forma de pegarle. Siempre van a salir las abejas. Le pegues de volea o le pegues con un palo. A lo que voy es... Sé perfectamente lo que conlleva meterse en una polémica. Sí, tienes que tener la piel muy gruesa, pero picarle los botones a la gente es algo que me apasiona. Y creo que yo no me considero artista, pero creo que la comedia, de cierta forma, entre observación social, tragedia, más tiempo, igual a comedia, todo esto me envuelve en una rama en donde si sabes qué botones picarle a la gente, puedes lograr algo. Y a mí me gusta la gente que me reta a decirme,
dame humor negro. Yo consumo humor negro, Jordi. Hay comediantes. Está Anthony Jeselnik, está Bill Burr, está Louis C.K. O sea, existe todo un mundo de comedia en la que se juega con elementos del contexto social, nos guste o no. Y si es como el narco. Si tú eliminas un cartel, sale otro. Es como las hormigas acá, igual. Si eliminas un estúpido que dice cosas, sale otro. Porque todos los que son pensantes y mantienen la comedia donde se debe mantener, en el terreno de las ideas, pues la exigen, la demandan, y por eso existe un mercado. Por eso en Hermanos de Leche podemos tener una gira en Estados Unidos, porque existe gente que sabe separar, que sabe entender que no por hacer un chiste de cáncer o de autismo es que estés provocando. Es como si yo me enojara. Yo os cuento muchos chistes de síndrome Down y son buenos a mi entender, pero veo de pronto gente en la audiencia así con una indignación, y yo a veces interrumpo el show como diciendo, a ver, como tú qué piensas que con esa indignación vas a acabar, amén de si mi chiste es bueno o malo. O sea, yo por otro lado cuento estos chistes buenos o malos, pero trato de poner otra cosa en la balanza. Hago una cápsula en un restaurante en donde atienden y cocinan única y exclusivamente personas con síndrome Down y un autismo de nivel alto, espectro alto. O sea, si estás poquito puñetas, no te contratan. O sea, sí, como si de pronto contara un chiste así hiciera que a uno de estos niños le brotara un cromosoma.
Oye, pero dime una cosa, ¿y nunca ha pasado que alguien bromee o alguien te haga una broma o alguien comente algo que sea un problema que sí sea de tu familia?
Mi tío
o que
murió de cáncer, Jordi, y yo cuento los peores chistes de cáncer, y mi tío, el hermano de mi madre, yo lo vi, el papá de mis primos, que me daba mi dominguito y que me trataba como un hijo, mi tío Fernando Olvera, y digo su nombre porque lo amo todavía, hermano de mi mamá. Yo vi cómo se consumió, yo lo vi con un respirador en el hospital, y cuento los peores chistes de cáncer. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque sé separar. No es personal nunca, claro, con alguien.
Pregunta, si tuvieras, no tienes hijos todavía, ¿no?
Si los tuviera también.
Si tuvieras un hijo y este hijo tuviera un problema de Down y alguien hiciera una broma de Down,
mejor,
¿crees aún que no te molestaría?
Mejor aún, no las va a entender. Si tengo... Mejor aún, Jordi, si mi hijo sale con síndrome Down, me puedo dar rienda suelta. Jamás va a entender qué está pasando. Mi hijo va a estar metiendo la mano en la freidora. O sea, mis problemas eran otros, Jordi. No que mi hijo piense que soy una mierda de ser humano. Okay. Mis problemas, si mi hijo es autista, homosexual, negro, lo que sea, mis problemas serán otros. Y los problemas no se los voy a dar yo, se los va a traer la sociedad.
Okay.
La sociedad es la que te pone en mente lo que debes pensar siempre. Y a veces sí me pongo muy filosófico, pero dime, ¿tú eres original o no somos más que la mezcla de las influencias que tenemos? Dame 10 ideas originales tuyas. No las tenemos, Jordi. O sea, somos lo que vamos agarrando de la gente. Claro. Somos de nuestro papá y nuestra mamá en el deber ser. Pero cuando de pronto gente que está... que tomó cosas de la tía abuela porque sus papás no quisieron educarlo y ese tipo de odio, pues no mames, güey. Tú traes complejos de otro tipo, güey. Claro. No lo que, yo no tengo lo que tú necesitas, güey.
Oye, ¿cómo eras en la prepa? ¿Cómo
el
era?
Payasito, el
salón. O sea, ¿eras así tan duro, incendiario, crudo, tal?
No, siempre.
¿Cómo eras?
Siempre, esto lo fui desarrollando, lo crudo lo desarrollé en la televisión abierta. Yo era el payasito del salón, pero siempre aliado de la maestra.
Ok.
Me gustaba, como yo trataba de legitimar un poco, creo que el liderazgo no se autoproclama, no debe autoproclamarse, pero como yo encontraba que conectaba con las personas y hacía puentes, era a través del humor. Entonces, podía a veces funcionarle a la maestra mi influencia con el resto del grupo, para yo tranquilizarse, y eso la maestra me lo terminaba agradeciendo mucho. También, sin embargo, era yo quien podía ponerle el apodo a la maestra o poner ese apodito. O sea, sí fue alguien que, pues ahora le llaman bullying, pues sí, tengo que aceptar que en su momento, sobre todo, como fui muy flaco, fui desarrollando y no podía pronunciar la doble R.
Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Dislalia?
Una dislalia.
Ajá.
Entonces, yo fui desarrollando herramientas para vencer eso que venía...
¿Te hacían burla con lo de la R?
Claro. De que me decían, di perro, y yo, can. Ajá. Di carro, coche. Ajá. Di ferrocarril, tren. Di
No sí. sé, o sea, tu perra madre, ya les decía, tu perra madre.
Ay, sí, sí, o sea, ahí sí, ahí sí te la digo. O sea, oye, ¿y te dolía o no te dolía que te fregaran?
Nunca, porque eso me daba, me abría la puerta a mí, Jordi. Es
¿para molestarlos?
Claro, a ver, si yo llego y te digo, tienes unas ojerotas, Jordi, pues ya te di puerta. Claro. Ya abrí la puerta para que tú me digas, pues tú tienes una narizota, hijo de tu perra madre. O sea,
pero no se me va a olvidar sí, sí, el sí. este de 18 centímetros.
17 dormida, 23 ya parada. Está a 7 de ser una regla. A 7 de que te la pidan en los útiles escolares. 100, siéntate a gusto.
Ay, siéntate, abuelito.
Oye, me acordé entonces de la guerra de albures en otro rollo, hijos de la...
Ah, hicimos una guerra de albures en otro rollo buenísima.
Ese pedo pinche está adelantado.
Difícil, man. Difícil.
O cuando los taqueros o torteros, no me acuerdo.
Ay,
taqueros,
el de las tortas acá. El señor de table, que sí, fantástico. No,
no. ¿Cuántos hiciste aprox?
Pues hicimos 12 así, años. Si 12 años, ahora sí que 52. Por lo menos 50, porque tenemos dos especiales, ¿no? No.
Sí,
dos sí, especiales. 50 por año, a 12, pusieran 500, 500, 600.
Ahí, o sea, tú tienes un M.
No, fíjate que no, yo tengo nada más, hay un chorro de videos guardados, pero ya no tengo VHS, cosa que tengo que conseguir.
Y transformarlos y después, sí, o sea, digitalizarlos.
Sí, pasarlos.
Y luego treparlos a tu, digo, son de Televisa, no sé, pero...
No, pues si no, son de Televisa.
Si te presto.
Sí, si los subes, inmediatamente te van a cobrar ellos.
Así, va, los
sí,
de
porque ahora estamos en esa etapa. Oye, pero entonces, bueno, entonces, chavo, si eras bully, pero aprovechabas y no te preocupaba que te decían. ¿Cómo eras en el amor? ¿Eras eras enamoradizo?
Yo fui, qué bueno, bendito Dios. Hace poco vino un amigo a mi casa de mi edad, 33 años, lo adoro, uno de mis mejores amigos. Y cómo es ya poder también verte de fuera en los procesos que no necesariamente son cronológicos o no son a cierta edad. Enamorarse le puede pasar a alguien a los 29 años por primera vez, sí, porque por X o Y tuviste sí. infancia en donde no se fijaban en ti. Entonces, esos procesos, qué bueno, agradezco haberlos vivido temprano. Esta forma enamoradiza que tuve de idealizar también a mis parejas la vencí a tiempo, porque si es el desamor el que te desenfoca, al hombre el desamor le me he dado cuenta también, pega.
Como que siento que la mujer está más acostumbrada, como que es más normal, inclusive hasta sí. para decir, este güey me engañó, uh-huh. pero a los hombres nos cuesta trabajo decir cuando nos engañaron, cuando nos fueron infieles, como que sentimos que nuestra virilidad está hombre. En juego, o sea,
sí, compre.
Y güey, y nos engañan igual, y nos duele igual, pero sí, como no se dice tanto, cuando te pega, no, te vas al piso.
No lo procesas bien, y la realidad, yo recuerdo, lo platico, en prepa, por ejemplo, yo era aplicado, nunca tuve problemas, y en cuarto semestre sufrí un enamoramiento.
Ajá.
Y dejé todas las materias, las reprobé todas.
¡No!
Tuvimos
¿todas las materias?
Todas las materias, Jordi. Tuvimos que, me acuerdo, y como también hace poco le dije a mi mamá, esto es lo que yo aprendí, porque no estoy orgulloso de decirlo, pero un amigo y yo seducimos a la secretaria para que nos diera los exámenes.
Estás enamorado de otra, reprobaste, pero seduciste a la...
O sea, no, la seducimos en el sentido de que la... La tratamos muy bien,
okay.
Pues, le dábamos ride a su universidad, ya tenía carro mi amigo, y pudimos acceder a los exámenes de segundas oportunidades.
O sea, ¿acceder te los dio?
Sí. Sí, y eso está mal. Pero ya que lo ves en perspectiva, en retrospectiva, la vida se trata de solucionar problemas. De hecho, hay capítulos maravillosos de animes en donde es eso. El examen era busca la solución. No me importa si usas la calculadora, no me importa si usas... La clave está en elaborar preguntas que sí alimenten el pensamiento crítico. Uh-huh. Pero esa sí fue poco ético, seducir a la secretaria para conseguir los exámenes y después venderlos a otros alumnos.
Va escalando, ¿no? O sea,
¿sí ves cómo también tengo una ética?
Claro. Medio... Y después hacer merchandising de esto en las diferentes
terrible,
escuelas.
Terrible, terrible.
¿Vendieron? ¿En cuánto vendían los exámenes? Pues
imagínate, y el pedo que se nos armó cuando las morras a las que se los vendimos dijeron, oye, pero me dijo tu compa que no se lo vendiste a él, güey. O sea, se nos armó un pedo y mamá llegó a decirme, oye, ¿por qué hay fila de carros en la casa? ¿Qué estás haciendo? Y yo, nada, vienen a estudiar, mamá.
Vienen a estudiar.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Día en los exámenes.
$2,000, $1,500.
Ah, o sea, alto.
O sea, es que conseguimos hasta los de terceras, Jordi. Yo.
¿Terceras vueltas?
Terceras, es que segunda oportunidad, y si repruebas, hay una tercera oportunidad. Y ¿qué? Para graduarte tienes que. O sea, yo ya estaba en riesgo del nervio por haberle vendido los exámenes a mis compañeros.
¿Te sentías como dealer?
Me sentía como dealer, y del nervio yo teniendo las respuestas del examen de física, reprobé, güey. No. Pues porque estaba bien nervioso de que no se dieran cuenta que todos traían el examen.
Entonces, oye, ¿y no llegaron así como un nivel de, a ver, como ya como crimen organizado, así de, no podemos vender tanto, porque entonces se va a notar qué tal, ¿no?
Exacto, sí lo llegamos a pensar. Se nos
había un Excel.
Por eso yo llegué tan nervioso al examen de terceras de física, de segundas, porque lo tenía todo el salón. Entonces dije, no seas pendejo, en cualquier momento se van a dar.
Sí, era el 33%.
Sí, güey, de que aparte, porque todos sacaron 97, güey. Y yo le decía a varios, pendejo. Fallan tres.
Oye, fallan tres.
Reprobados todos.
97 todos, ¿no?
Sí, o sea, le decía... Oye,
¿los cacharon?
No, y esto estoy declarando una deshonestidad académica de la... Pero ojo, y está muy descarado que lo diga. No estoy dando ese consejo. El consejo verdadero es el atajo, es ese. Estudiar es el camino arduo y eso. Pero creo que hay momentos en la vida en donde te puedes permitir jugar con el sistema. Y si hay un momento en la vida, es la adolescencia. Es esa mentalidad medio rebelde, anarca, que si no la pones en práctica, no tienes esa madurez de colmillo que después hace que a tus 30 años te estafen. Estás pagando una boda pensando que el organizador la va a armar y te está estafando. O pagaste un viaje a Cancún todo incluido y pura madre, te estafaron. Eso solo le pasa a los puñetas que no tienen una adolescencia adecuada, en donde tienes que vivir el riesgo. Es parte, es inherente a la adolescencia, portarse mal, ser rebelde. Acuérdate que hace poco incluso sentías celos de tu padre, güey, entonces estás reprimiendo todo eso.
Oye, y entonces, bueno, pasa todo esto. ¿Qué pasó con la chava?
¿La de la escuela?
Sí, la de la reprobada.
Yo me enamoré y me acuerdo que ahí fue donde empecé a sentir que el amor desenfoca. Empecé mucho.
Sí,
mucho.
Bueno, pues por eso dicen.
Es amor, ni se diga.
No, por eso dicen estás enamorado, porque el enamorado solamente puede pensar en la persona que quiere ver y realmente hay una reacción química en el cerebro que
pero
te.
A esa edad, Jordi, uno trae esta estúpida idea de que las cosas son para siempre y el amor dura para siempre. Y si yo sigo invitándola y me porto bien todos los fines, esto es para siempre. ¿Qué idea tan más estúpida?
¿Terminó ella?
No, y esa no fue el problema. Nunca ni anduve con ella, ella se fue a vivir a otro lado. O sea, ese fue mi primer así. Después, a mis 21 años, tengo una novia que era realmente una mujer muy atractiva en todos los sentidos, una gran familia, todo. Yo lo hice muy mal porque me causaba inseguridad lo guapa que era.
Ok.
Era modelo. Entonces, yo no estaba preparado y ahí también entendí y fue parte de mi proceso mental de no tienes... no busques una mujer por solo el físico. Digo, empataba muy bien en todos los sentidos, pero mi edad era lo que yo decía, estoy buscando el trofeo, porque a mis 21 años, ¿cómo te legitimas con los compas? Teniendo un... ¿Para qué, güey? Para que hasta tus compas estén viéndola, güey, de que dices tu madre. No tenía la seguridad. Tal vez en un futuro la hubiera podido tener. Y empecé a hacer mi ajá. O sea, en verdad, mi criterio, que creo que por eso es una vida emocional. O sea, tienes que tener procesos emocionales y enamoramientos, relaciones fallidas, justo para llegar con la persona indicada, que claro. Es una elección, no es tu media naranja.
Oye, y así, bueno, es que entraste a Multimedios, ¿no? Uh-huh. Una vez que entras a Multimedios, entra este asunto del, bueno, más bien empezaron con el reality de mitad y mitad. Uh-huh. Ahí conoces a tu chaparrita.
La primera cita que tengo.
Porque el rollo era conocer a más chavas, ¿no? O sea, ese era un reality.
Es el refrito de Bachelor, ajá. Este programa americano, ajá. Donde al un cabrón le ponen muchas chicas. Acá es lo mismo, nomás que versión multimedia, versión rancho. Entonces yo conozco, empiezo a conocer chicas, pero la primera con la que tengo una cita, me acuerdo en un parque, nos ponen un pollo completo y ni siquiera lo partieron. Ahí fue donde yo también dije, Jordi, yo ya estaba estudiando maestría, güey. Dije, ¿qué estoy haciendo, güey? Mi mamá tuvo que rescatar esa cita con un mantelito y eso de que... Pero ahí fue donde yo dije, madres, güey.
Pues el pollo completo había que romperlo con las manos.
Porque ya me di... Ahí fue cuando me dio ese de que, ya entendí, o sea, este pedo es... Es mal hecho, o sea, tiene que estar mal hecho para que dé risa, o sea, de que entre más mal hecho esté. Y ahí fue donde dije, así funciona la televisión abierta local. Y pues nada, no pasa nada, me adapté y por eso les terminé funcionando. Pero justo en la primera cita yo beso a la que ahora es mi esposa y mis productores me ríen. Dije, no seas pendejo, ¿por qué la ves?
Espera,
espérate, vas a conocer a otro. Y dije, ¿qué estás loco? Yo soy más de la vieja usanza. Poliamor, ¿qué son esas pendejadas? Lo mío es más ser infiel.
Soy de la vieja usanza, ¿no?
Dos familias.
Una casa chica y una casa grande, claro,
uno
¿no?
Una escuela pública, otro en privada. Y que el bastardo no conozca al otro porque...
No manches.
Claro, hay muchos consejos de viejos de antes.
¿Esos consejos te llegaron a dar?
Mis suegros a veces me dicen, ella, porque pues yo estoy tratando de ser fértil, estoy ya, me estoy viniendo adentro ya.
Ok, ya.
Que cuando estás
ya casado, estamos en esa etapa.
Es que cuando estás casado ya lo puedes decir, Jordi, eso es lo que más me fascina estar casado. Como que ya no hay esta incomodidad. Por ejemplo, me pasaba con mis suegros que cuando éramos novios, que llegaba la chaparrita con el pelo mojado, la llevaba a su casa con el pelo mojado y mi suegro, que ¿de dónde vienen? O que, no mames, ¿sabes que vengo de...? Pues sabes de dónde vengo, güey, ¿sabes qué pedo?
Pero me encanta.
Pero,
¿sabes de dónde vengo, suegro? Por favor.
Pero ahora ya casados, güey, llegas y es de que, hey, ¿y los Adriancitos? ¿Qué onda? ¿Para cuándo? Ahora sí, ya. Como ya estás casado, ahora es la presión de que en mis tiempos el condón era de jotos, me dice mi suegro. Yo, espérate, suegro, ya cambia mucho. Y lo bueno de estarse ya, pues empiezas a probar posiciones en donde eres más fértil. Porque también vences...
¿Cuál es la posición donde eres más fértil?
Pues empiezas con pendejadas. Por ejemplo, venirse en las tetas no es tan fértil.
No. Es puro show.
Es desperdicio.
Es puro show.
Es merma.
¿Tienes categorías favoritas en el porno?
Fíjate que yo me masturbo con Instagram, Jordi.
¡Ah, qué bonito!
Fíjate, qué padre.
O sea, muy sencillo.
No consumo... Tengo algo que
no se páginas.
Llama pesca deportiva. ¿Has escuchado hablar de la pesca deportiva?
Sí.
Es algo que... Pues, a ver... cuando la pesca deportiva, para quienes no la ubiquen, es cuando vas, pescas, valga la redundancia, un pez, que ahora es un pescado, te tomas una foto, lo pesas y lo devuelves al mar, ¿no? Entonces, para...
Sí,
lo devuelves al mar y queda con vida, se va hecho madre, de hecho, güey, esa mamada.
Sí, la pesca... Imagínate el pinche susto.
Sí.
De repente, te saquen, te tomen una foto y de repente regresan y dices, no mames, güey. Claro,
¿qué acaba de pasar, güey? Es como una abducción para ellos.
Sí, claro. Es una abducción para los peces.
Sí, te estás mamando. Me volaste la mente con eso.
¿Qué le pasó a ese güey? Se lo llevaron. A él se lo llevaron los de arriba.
Sí. Porque los peces, acuérdate que ellos el agua no la ven ni la sienten. Ellos sienten que es como nosotros.
Claro,
¿no?
Güey, ¿qué pasó?
A la verga.
Así sería la abducción. Entonces, no respiro. No mames, me están pesando, me están viendo. Me están tomando placas.
Un alien tomándose una foto contigo, güey. Y bueno, así
es. Y luego regresa y sé normal en el banco de peces.
No. Y no te van a creer.
Ya vas para el otro lado.
No te van a creer. ¿Qué? Me acaban de... ¿Qué te has
pendejado? No, güey, un pinche lugar grande, blanco. Todo tal, un pinche yate. Imagínate lo que ven un yate ellos.
Un marmón. Me cargaba.
Claro, como Star Wars, así todo blanco, con los bordes redondeados. O sea, está cabrón, güey.
Fíjate, esto es como un proceso de tallereo. Me dedico a la comedia y tú eres un gran tallereo, cabrón. Porque lo llevaste a un nivel. Era una mamada, güey. Me encantó, cabrón, este proceso. Bueno,
pero estás viendo.
Hagamos un símil. La pesca deportiva para mí es eso. Escoges una carnada. ¿La carnada qué es?
En el Instagram.
Un fueguito a la morra cuando está en el gimnasio. Le pones un ey con tres es, le escoges la carnada, se la mandas y ya depende de ella si la muerde o no. Entonces de pronto muerde el anzuelo la morra y te dice ey de vuelta. Okay. Y ahí empieza ya.
Con cuatro es.
Esa es la pesca.
Una extra.
Cuatro, una es. Ay, una más. Entonces ahí empieza eso que es la pesca deportiva, que le empiezas a decir a la morra cosas que harían llorar a sus papás, cabrón. O sea, te va a amarrar como tamal oaxaqueño, cabrona. Le dices cosas que le harían llorar, güey, la neta. Y ya cuando empieza esa onda de dónde nos vemos y todo ese pedo,
te avientas un pinche puñetón, compadre. Okay. Y la bloqueas.
Y la bloqueas.
Devuelves ese peso al agua.
Esa es la pez. O sea, el agua es el resto del Instagram. O sea,
no, la devuelves y ya no quieres pedos. O sea, tú ese pez lo vuelves a dejar. Y así es como mi verga se paga. Perdóname que te lo diga, pero es como yo alcanzo. Volvemos a esta onda de no puedes encuadrar la sexualidad. Hay gente que tiene una erección viendo Nemo. Uh-huh. Y hay gente que tiene una erección viendo
la barracuda.
Sí.
Viendo la barracuda.
Es muy curioso cómo funciona la mente.
Oye, ¿y si bloqueas y nunca te ha vuelto, nunca has sido tú el pescado?
Hacerlo al lado de mi esposa dormida es lo que me vuelve.
Eso te iba a decir, con la chaparra, ¿cómo le haces?
Pues les pongo películas para que se quede dormida y ya sé cuáles con cuáles se queda dormida.
Oye, a ver, primera pregunta de ahí, porque hay mucha información. O sea. Hablando en senses, es como, o sea, desde el Instagram de la tala pescada, la carnada. Pero
sí quedó clara la pesca deportiva, el símil, ¿no?
Oye, ¿siempre bloqueas?
No le metes sentimiento, la pesca deportiva, o sea, tú no tienes ningún attach con el pez. Con la persona. No es un trofeo que tienes, no quieres que nadie se entere, por eso bloqueas y devuelves al mar y te provocaste una gran, gran masturbación, claro. Porque no es lo mismo ver el porno tradicional, Jordi.
Oye, y cuando platicamos este rollo así, ¿qué opina en serio ya tu mujer, tu chaparra? O sea, ¿le se enoja, no se enoja?
No, se va a enterar justo en esta entrevista.
¡Ah! ¡Qué gusto!
¿Me pediste algo? Yo te lo acabo de dar. Voy a tener que hablar con ella, pero a ver, creo que he cumplido en muchos aspectos como para poder quemar ese cartucho, claro. Digamos. O sea, okay. Siento que puedo sobrellevar esa bronca. Estoy dispuesto. Como dicen, escoge tus batallas. Claro. Esta es una que estoy
escogiendo. Esta es una.
Este soy yo escogiendo una batalla. Este soy yo escogiendo una batalla. Yo.
Oye, ¿nunca has sido tú el pez que también tiene una buena carnada?
Pues no me han bloqueado ni nada, pero es, hijo, el screenshoteo.
Pero te han puesto, ¡ey!
¡Ey! Sí. Claro.
¡Ey, Adrián Marcelo!
Sí, yo he sido el pez, pero no he mordido el anzuelo.
¿Cuánto llevas con tu
mujer? No lo hago tanto. A ver.
¡Ay, qué tal ya! Así, ¡no!
Freno de mano,
freno
así.
Freno de mano, regreso.
No, a ver, sí.
¡Salud,
sí,
salud!
Sí, es algo que... Chingado, o sea, a ver... Siento que aquí estoy proyectándome. Sí, bien cabrón, pero siento que un chingo de vatos saben de qué estoy hablando.
Claro.
O sea, y sí es faltar. Pero, por ejemplo, yo tengo una regla en donde yo sé que mi esposa puede estar viendo en Instagram cosas que a mí...
Eso
si
te
yo,
iba a preguntar.
O sea, si yo estuviera pendiente, sé que tal vez no me gustarían. Y, sin embargo, creo que la privacidad y la intimidad de... No una mujer, de una persona.
Claro.
Siento que es lo más preciado.
¿Tú tienes la clave de tu mujer, de su...?
No, para nada, Jordi.
Ha habido muchísimas polémicas. Te decía yo hace rato que si había habido de repente una preocupación con uno o con otro. Por ejemplo, aquella vez, cuando se terminas en serio, cuando empieza tu show, cuando Poncho Nigris se enoja, sí. O bueno, eso es lo que creo, tengo entendido que se enoja. Pero luego hay una broma de un día que va su esposa, y que el globo y las flores y todo este rollo, ¿sí se enojó real? ¿Sí hubo bronca? ¿Sí tenías preocupación tú que te rompiera la cara o no? ¿O era puro choro?
No. La realidad es que, volviendo a lo mismo que te platicaba de multimedios y esta práctica común que tiene de truquear cosas. Así es como estamos construidos y nos funcionó mucho tiempo y esa no fue la excepción. Poncho, al estar su esposa presente en el programa en ese en serio y siendo entrevistada, Poncho iba a tener una llamada al aire. La producción había solicitado hablar con él y en un corte yo acá comunicación con el control room le digo, oye, pues vamos a meterle algo. Poncho estuvo de acuerdo. Y ya, nos ponemos de acuerdo, le voy a cortar el globo o la flor, no me acuerdo qué hice. Y Poncho mostró su reclamo, pero salió improvisado que pues nos vamos a dar en la madre. Y ya está. Entonces, acabando el programa, le escribo a Poncho y le dije, güey, sí sabes que pues, al menos 1,500. Y yo también ya con esta mentalidad de meterle gente a lugares es negocio. Y dije, ¿sabes que sí podríamos meterle 1,500, 1,000, no sé, güey, X cantidad de personas a una pelea, ¿verdad? Güey? Me dice, sí, ¿no? Y nos empezamos a poner de acuerdo para realizar una pelea. Entretenimiento de lo más barato, burdo y absurdo, pero tan necesario en este maldito país. Y nada, comenzamos a hacerlo y le llegó la oferta de la Casa de los Famosos. Él sabía que iba a entrar. Él sabía que iba a entrar, entonces... Jugó con los tiempos, no le daban. También él quería hacerla muy rápido. Le dije, espérame, me vas a matar, hermano. Yo no sé ni pelear, güey. Yo soy antibélico. Y la realidad es que no terminó pasando por eso.
No había tiempo.
No, pero los dos sabíamos. Tenemos una relación medio amor-odio. Amor-odio rara, porque yo sé en el fondo que él me aprecia y él sabe en el fondo que yo lo aprecio mucho. Crecimos en cerca. Él vive muy cerca de donde yo crecí. Él iba al Club del Agua, en donde yo también voy. Es un deportivo. Aldo, su hermano Toño, hasta jugaban con nosotros de chiquillos en el club. Él también le dio clases de pilates a mi mamá. La historia.
Sí, están muy cercanos.
Sí, es muy aspiracional. El Poncho, Aldo y Toño, la familia de Nigris, para quienes crecimos en los 90s, era como algo muy aspiracional, muy carismático.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Deportistas, Poncho siempre con esta onda de andar en el convertible en la colonia, con su pelo suelto. De pronto yo viéndolo en No Manches peleando contra Vicente Fernández Jr., o no me acuerdo contra quién peleó, Lolo, la Tigresa, luego Big Brother. O sea, la realidad es que Poncho por chamba no ha quedado, güey.
Claro, no. Fíjate que Poncho es un cuate muy trabajador. Mucha gente dice, es que además salió de un reality, sí, pero ahora sostén a partir de un reality. O es como lo que te pasó a ti, ¿no? O sea, es eso, que empiezas en multimedios, te va muy bien en multimedios. Ahora decides salirte de la televisión y hacer todo digital y todas las semanas hacer 4, 5 conceptos, 5 contenidos digitales, no está fácil. No. O sea, ¿qué cosa de las... lo de Chessman, eso también fue completamente...
También,
eso sí fue planeadísimo.
O sea, ¿qué te voy a decir? Yo cómo sí. Funciona.
Bueno, empezamos en otro rollo haciendo lo del florero y lo del poeta y todo el mundo. Es real, y ya le he dicho muchas veces a la gente, lo planeamos. O sea, fue planeado.
Chavana, hay una anécdota donde Chavana, que es el showman de la televisión acá, dijo que se había escapado una anaconda de un circo y la gente entró en psicosis. Fue cuando la tele todavía tenía un power, un punch interesante. Acá con lo de Chessman sabíamos también. Y el asunto, ¿sabes qué? Es que funcionan. O sea, no te equivocas. Nosotros sabíamos que haciendo un work como el de Chessman iba a pasar lo que pasó. Lo que no sabíamos es que se iba a filtrar un video del entrenamiento y nos iba a tumbar mucho de lo que, pues, de lo que tenía que pasar. Pero...
Y después de decir tantas cosas que han sido planeadas, ¿cómo se espera que lo que hagas la gente piense que es real?
No, es que no me interesa que piensen que es real. Yo soy un bufón moderno. Los bufones han existido siempre, Jordi. A mí no me interesa en lo absoluto que alguien piense que yo quiero tener la razón. Yo veo esto de hacer podcast como un tablero de dardos. Yo estoy aventándole y estoy tratando de caer en el centro. Estoy tratando de decir lo que creo que es verdad. A veces caigo en el 60, a veces ni siquiera le atino. Pero para mí esta onda de jugar a tener la razón, y menos en podcast, es güey, que la razón la tengan los científicos, que la razón la tenga el que delibere por qué se cayó el metro de la línea 2 en Tlalpan. Nosotros somos bufones. Eso es lo que creo que la gente tiene que separar. Somos costales de Vox también. En ese sentido, mucha gente necesita descargar los complejos, sus frustraciones, la falta de oportunidades que tiene país en lo que ellos sienten que tiene privilegio. Pero yo juego libre porque yo no siento que me hayan regalado nada. Y ahorita les vende mucho el discurso a muchos que lo han comprado. Este discurso de el sistema está en contra de ti, la madre, y no te va a ir bien por tu color de piel, cuando ya hay N cantidad de casos con éxito. No te vayas tan lejos. El mejor conductor de televisión abierta y el mejor narrador de este país
Raúl Pérez y el Capi Pérez. Uh-huh. ¿Los has visto físicamente? Son una patada en los huevos, Jordi.
no lo percibí yo así.
Sí,
pero...
sí, sí. Y lo digo con todo el respeto del mundo. O sea, me refiero a que ante lo que nos han construido como estándar de belleza, desde que se parezca al español que vino a conquistarnos, ojo de color, Santi, Lomas, Pedregal, me explico, ¿no? Eso sí, es lo sí, que sí. Al mexicano le han dicho que, o sea, para mí el Capi es hermoso. Para mí el Capi, justo lo que lo hace tan hermoso es la seguridad con la que se maneja. Ah. Yo lo veo en LOL quitándose la camisa y bailándome flamenco. Se me para la. O sea, la neta, Capi, esa desinhibición que tiene. Pero no me digas entonces. Claro.
La penetración de la que estábamos hablando.
Totalmente.
¿Se aceptaría por parte del Capi? Wey.
El Capi para mí es. Y hacía radio en Aguascalientes, ¿eh? Ah. Tipo. Trae unas tablas y una agilidad mental. Yo admiro, sí. Yo admiro mucho, y por eso te lo pongo, como el mejor conductor de televisión abierta para mí y el mejor cronista para mí, Raúl Pérez. Nadie grita los goles como él. Meritocracia, sí. Le costó y le puso Televisa N cantidad de cabrones más guapos que él antes para que no lo lograra. Sí, lo logró también.
Sí, por talento.
Entonces,
por
todo. No vamos a agarrar evidencia anecdótica. México tiene fallas estructurales y sistémicas graves, y clasismo y racismo grave. Pero si tú te compras esa idea, y si tú te compras esto que Tenoch Huerta le encanta decir, pues entonces, ¿cuál es el juego? ¿Para qué juegas Mario Bros si ya estás perdido, güey? O sea, ¿cuál es entonces el mérito de la vida, pues, güey, de echarle ganas, de tratar de diferenciarte de otros, güey, de claro. Con lo que tienes, lograr un chingo de cosas más, güey.
Oye, y, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho el espacio que tienes de un porro con. Porque yo no sabía si eso se podía hacer, bueno, evidentemente en televisión no, inclusive en digital, porque igual mucha gente lo ha visto, pero mucha gente no lo ha visto, y es un espacio donde estás entrevistando, platicando con alguien, platicando muy profundo, pero los dos con un porro de marihuana, no necesariamente los dos, pero por lo menos tú sí.
Trato de invitar a quienes sí consumen.
Y están forjando, y están tal, fue difícil, te preocupó hacerlo, cómo se hace, hay de repente censura por parte del canal, de YouTube, de internet, ¿cómo es?
Yo he tenido una bandera de legalización desde que puse un pie en los medios, Jordi. O sea, para mí, si lo hice con mis padres, por supuesto que lo iba a hacer en televisión. Y creo que hablábamos de la autenticidad y es parte de mi combo. Tengo cosas buenas, cosas malas, otras muy feas, otras muy bonitas, lo que sea. Pero la marihuana y mi consumo de alta frecuencia es parte de... Y no puedo evitar pensar que es una ridiculez que la marihuana siga siendo ilegal. Versus todos los... no beneficios, no le voy a llamar beneficios porque sería también hacer algo engañoso, pero cuando ves lo que hay legalizado y que te pueden recetar con prescripción y que incluso sin prescripción a lo que puedes acceder, que sí es legal, dices tú, no seas mamón. Yo nunca he visto a un consumidor de marihuana estrellándose en un muro de contención a 120 kilómetros por hora. Yo no he visto ningún consumidor de marihuana muerto por sobredosis. Sí está esta crítica que es una droga catapulta, pero pues, el café también te altera los nervios y es legal. Todo lo que consumimos, un cigarro, te dice que baja los nervios, wey, o te los encrispa todavía más. Pero son legales. Lo único que yo peleo es tener una sustancia que está demostrado que no le trae tanta nocividad al cuerpo, no es tan dañina. Que la saquen de la canasta en donde sí están drogas químicas, como la cocaína rebajada con fentanilo, la heroína, el crack, qué rico, ya se me...
Porque sí tuviste una época fuerte de coca y de...
Me metiste el dedo, Jordi.
¿Todo? A ver, mencióname 10 drogas que hayas probado. Por lo menos una vez.
Molly, que es serotonina comprimida, LSD, éxtasy, cocaína... Tolueno, marihuana, tusi, ketamina, faltan.
¿Aire comprimido?
¿Hablar agudo con helio entra sí?
No, eso no. Eso no entra.
Poppers, que es conocida como la droga homosexual. Mm.
Porque dilata.
Dilata el ano. Ajá. Pero no lo buscaba por ese efecto, sino porque tienes como un viajecito... rápido. Y Candy Flip, que es la combinación entre éxtasy, LSD y sí, es como un pequeño coctelito. Ahí fue cuando me retiré.
Justo, pero todos fueron experimentales. O sea, okay. Yo te lo contesto en orgulloso. O sea, parece como que, ay, mira, se siente bien chido porque consumimos. No, no, no. Yo siempre lo he dicho, las drogas no son para todos. Son para gente con una capacidad de prueba y error. De
todas estas que me estás mencionando, de las 10 que me mencionaste, ¿cuál fue la más complicada? ¿La que peor la pasaste y por qué?
El Candy Flip, justo porque el dealer no tenía LSD. Fue en un festival que se llama Hello Fest. Uh-huh. Y recuerdo que nosotros teníamos pensado consumir LSD, que es, pues, tú sabes, el ácido, el ajo, como le llama la chaviza. Y es visualmente muy atractivo y es como un quiebre psíquico también muy interesante, en donde la puedes pasar bien si el contexto en donde estás es el indicado. En esta ocasión, yo creo que a través del Candy Flip fue la primera vez que yo consumí éxtasy. Así lo sentí como una especie de hipersensibilidad. Y recuerdo que terminé acostado en un bote, como no acostado, sino recargado en un bote, preguntando por mi mamá. O sea, hasta una regresión tuve. Y yo hacía prácticas en el departamento de compensaciones de un hospital, que me voy a reservar el nombre por anonimato, el Christus Muguerza. Y yo estaba en el departamento de compensaciones y me tenían catalogado como un gran prospecto las señoras panochonas que ahí trabajaban. Y me acuerdo que eso fue un sábado. Y el martes yo estaba haciendo una labor como archivar unos expedientes. Ajá. Y de pronto empiezo a notar una temblorina, como que no la puedo controlar, así, tas, 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 tas. Y de pronto me toco y estoy como helado de la cara, güey.
¡Wow!
Mi pigmentación así como cambia también y como que empiezo a sufrir una especie de, no sé si como le llaman, te tronó la tacha. O sea, me reconectó un poquito a los síntomas que tenía de aquel sábado, del sábado pasado. Y cuando me estoy yendo en el pasillo, la gerente del departamento me ve e inmediatamente me dice, tenemos que hablar de tu mamá. Y mi mamá fue, yo ya con, insisto, o sea, 20 años, 21 años de edad. Y me acuerdo que ahí me lleva con mi papá. Mi papá también me acuerdo perfecto, me da un bote de agua mineral Topo Chico. Uh-huh. Y me dijo, ya no la cagues. Y no la volví a cagar.
Era lo que te iba a preguntar. A partir de ahí dijiste, basta. Porque sí está muy delicado, sí, las bajé, drogas.
La verdad es que los químicos, como nos lo decía Eduardo Verástegui en Soñadoras, o nos lo trataba de decir... ¿Te acuerdas cómo era su
no,
no te acuerdas de Eduardo Verástegui en Soñadoras?
No, sí me acuerdo que salía, pero no me acuerdo que decía.
Es cocaína, terco. Me acuerdo que Soñadoras de Emilio La Rosa tenía un mensaje muy cabrón antidrogas. Te mostraba la vida. Por ejemplo, Diego Schoening, cuando roba la tienda con una media, güey, la neta te transmite una ansiedad de que trae un síndrome de abstinencia. Los químicos son terribles porque... Justo el lóbulo frontal los procesa a través del sistema de recompensas, Jordi. Entonces, hay una dependencia física. Es decir, si tú no estás consumiendo esa sustancia, tu cerebro no está secretando esa hormona que necesita y te la pide, güey. Y por eso vienen unos episodios terribles. No se ha comprobado que esa dependencia física exista con la marihuana. Por eso se habla de una dependencia psicológica. El tema con los químicos... Es eso, el no saber poner un alto, el tener un comportamiento autodestructivo, adictivo, compulsivo.
¿Cómo lo hiciste entonces cuando te dice tu papá no la riegues, no la cagues y...?
No, o sea, no hubo ni siquiera...
¿Por qué no tenías dependencia?
Ojo, necesita estar el contexto de la persona muy vacío como para que este tipo de sustancias sean adictivas. A lo que voy es... No son tan sabrosas. Lo que estás viviendo no es algo que digas, ah, necesito otra vez esto. Al contrario, güey, traen resacas de que, ay, güey, cabrón, ¿qué me metí ayer, güey? Pero viene o unos trenes de pensamiento también cuando lo haces distintos. No voy a romantizar eso, pero el mismo Steve Jobs consumió LSD, y no lo estoy romantizando, solo estoy diciendo que expande la mente y ya. Y contra eso no hay nada. La psilocibina que tienen los hongos la están volviendo a utilizar para tratar depresiones que ya han intentado con clonazepam, ribotril, N cantidad de cosas que tú me digas. Y sí, sobrellevan, pero no la vencen. Y están intentando de nuevo con los hongos. Entonces, los hongos, agregaría ese también, es mi número 11 de las 10 que me preguntaste. Los hongos también son hermosos en la situación adecuada. pero yo no voy a caer en esta onda de como Ronald Reagan, las drogas destruyen. No, espérame, güey. No las has probado las buenas, güey. O sea, oye, tengan cuidado. Si eres de Iztapalapa, te llamas Brian y tu mamá no existe y te cuida tu abuela, las drogas no son para ti.
Pero bueno, evidentemente. Digo, ahí
está muy mamón, Jordi, pero ahí es donde me refiero. Si no hay una estructura, vas a quedar anclado a ellas. Yo no las probaba porque necesitaba llenar un vacío. Era experimental. Me pude haber muerto, ojo. Pero cuando yo hablo de drogas es porque lo hice de forma experimental, como un laboratorio. Y yo buscaba ambientes controlados en donde podía incluso hasta registrar, anecdotario, pues, nos grabábamos las pláticas.
¿Tienes grabado eso?
Obviamente jamás las sacaría, güey. De hecho, no las tengo yo. Pero los trenes de pensamiento que tienes bajo el efecto de LSD no tienen nada que ver con lo que tienes cuando estás sin la sustancia.
Claro.
Y conocer esas partes de tu cuerpo, de tu mente, de tu psique, de lo inconsciente, creo que sí tiene una ventaja. Creo, yo al menos sí le saqué provecho. Me gusta estar más relajado en la vida y no preocuparme por cosas que veo que a otras personas abruman y que nada tiene que ver con dinero, ojo, sino como pensar si Cristo va a volver, güey.
Con situaciones. Oye, entonces dejaste eso, dejaste completamente el rollo químico,
todo.
Te clavaste solamente con marihuana.
Con la marihuana y sobre todo que la asocio también mucho a sobrellevar los efectos negativos de la fama. Para mí la fama es un daño colateral. Yo no entré a esto porque me encantara la fama. A mí me encanta platicar, comunicar, conectar, transmitir. Pero no la fama. La fama es terrible, güey.
¿Y no te da miedo que después... porque ¿cómo dices tú? O sea, al final la marihuana mucha gente dice que es una plataforma para volver y regresar y tener... Si bien no se ha comprobado que esta es adictiva, que te mande para otro lado...
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Por ejemplo, en una boda, si no hay cocaína, no me la paso tan bien. No, creo que en mi boda, por ejemplo, me casé hace un año en el Hard Rock de Riviera Maya. Tienes idea, compadre. Tienes idea. Fue mi boda, terminé viendo estrellitas con los ojos abiertos a las 7 de la mañana en mi habitación. O sea, no pude ni cumplir mi rol como
esposo, hombre.
Como hombre, exactamente, güey. Pues nada, yo creo que se la estaba metiendo a la pared, compadre. Pero sí, en las bodas, por ejemplo, sí... Que creo, y también lo voy a decir, todas las personas exitosas que idolatras, muchas de ellas, el 80%, se metieron cocaína en algún momento. Tal vez tuvieron que tocar fondo para después encontrar esa mejor versión. Yo no necesito tocar fondo. Creo que mientras no tengas estos picos y crestas, puedes llevar un consumo controlado de la sustancia que quieras con los efectos adversos que tiene a lo longitudinalmente el cigarro. Yo no tolero que alguien que fuma cigarro me diga que no me puedo meter cocaína. No lo tolero. O sea, no, a mí eso de que, espérame, o sea, tú te matas diario, güey. Y yo veo cómo lo haces y matas a otros. Con la coca, al menos los que la huelan, pues no les va a hacer daño, ¿verdad? Pero, y ojo, no la consumo, ¿eh? Pero en las bodas me gusta para aguantar más. Pero no creo que en mi vida ahorita me pueda dar el lujo de volverme un drogadicto disfuncional. Tengo mucho trabajo, Jordi, muchísimo trabajo. Por eso no le entro a la casa de los famosos mamás, es para desempleados.
No lo aguantarías, ¿no?
Deja tú, sí, el síndrome de abstinencia es un gran reto. pero pues tengo mucho trabajo. Si me meto, dejo de ir trabajo. Te metes para que salga más trabajo.
Oye, ¿crees que cuando...? Porque pues es muy delicado todo lo que estamos platicando, ¿no?
Es,
o sea,
muy delicado.
Es, o sea, ya hablando real, es,
la verdad,
es algo muy, muy delicado, porque pues hay mucha gente que pudiera inspirarse o decir o sentir. Yo opino completamente lo contrario a ti. Esa es la, claro, la realidad.
La realidad es,
yo
que
no estoy,
es polémico.
Yo no estoy a favor de las drogas, y sí siento que todas pueden ser pues una catapulta para otras, ¿no? Inclusive, por supuesto, vi con que las químicas son pues mucho más complejas, pero también siento que las naturales con una cierta constancia pueden ser
muy dañinas,
¿no? Y muy dañinas, y pueden ser complicadas. Pero bueno, ese no es el
tema. La meta los disocia, Jordi. Yo he ido a Nexus, hago video en Nexus, y hay gente brillante, que eran switchers de Televisa Monterrey. Hay uno que es maravilloso, tiene un léxico que dices tú, ¿qué pedo? Esta persona era brillante. Y ahora, asociación libre. Dice, Oxxo, termos, luz, sillón, cuando tú podías, porque se puede, popotes encima de ardillas.
Sí, el asunto es hasta dónde vas a llegar.
Claro.
Porque por un lado se ve atractivo, y por otro lado pues puede terminar terrible. No. Pero bueno, a lo que voy es... Me regreso entonces al tema del programa, del echarte el porro, de lo que estás haciendo, de lo que está sucediendo, y realmente hay mucho éxito y mucho trabajo atrás de todo esto.
Es que soy nada más un... Es la pantalla, la verdad es que soy un güey conservador y bien trabajador. O sea, me gusta mucho esta parafernalia de con el lenguaje adornar cosas y transmitir o sembrarle la idea a la gente de que soy un loco. La verdad es que no estoy más que curtido en trabajo. Soy alguien que se levanta a trabajar, juego tenis, juego pádel, deportes en donde los pobres no me pueden ganar. En verdad, soy alguien muy, muy tranquilo, soy serio fuera de mi trabajo. Soy alguien muy políticamente correcto cuando estoy en una reunión, interpreto mi lugar. Me gusta ser el más tonto del salón, me gusta ser el del cuarto.
¿Vas a seguir? ¿Cuál es tu idea? ¿Seguir mucho tiempo haciendo contenido digital?
No, por eso tengo los negocios. Justo por eso diversificas, porque depender, autoemplearte y depender... Esta onda que también en televisión pasa mucho. Esta onda tipo Raúl Velasco de... O Don Francisco, o Chabelo, que...
O Jordi Rosado, ¿no?
No, bueno, tú diversificaste acá. A lo que voy es... lo que te quiero mencionar es este sueño que te venden donde ya no puedes abandonar porque ya llevas mucho. Y entonces el ego...
Perderías todo.
Exacto. Voltea hacia atrás siempre. El que ya lleva mucho tele, siempre voltea hacia atrás y dice, ¿cómo voy a dejar? Y eso es lo que te mantiene a veces ya en una zona de letargo, de confort. Jugar libre en redes sociales, ganarte los views, que te vengan los views ahí, güey, porque pues tú estás haciendo un programa de televisión, nadie te llega un rating, güey.
Claro.
El rating no es más que negocio entre los dueños de las cableras, güey. O sea, y Bope no es más que un negocio de los Salinas o de los Azcárraga, o sea, the same shit. Sí, es un numerito, pero no tiene nada que ver con el numerito que te muestra YouTube sobre los contenidos que subes. Es el mejor termómetro de decir, ¿sabes que tu contenido es bueno o malo, o llega a mucha o a poca gente? Y de eso se trata, creo que de abrir un abanico en donde tu video lo pueda ver una abuelita, un niño, una niña, una señora. Y con Radar, amén de todas las mamás que me ves decir, la gente prende la tele para verlo. Mi audiencia al menos tiene un abanico amplio o un rango de edad amplio.
¿Sabes qué? Me encanta lo de las milanesas.
Sí.
Lo de cuando regalas los 1,000 pesos y juegan y hacen cosas divertidas. Pues hay de todo, hay todo tipo de tono, ¿no?
Totalmente.
Desde unas más relajadas, vi una ahorita hace poco, una mega jarra que estaba en una fiesta. Sí. No sé en dónde estaba, en un...
Beto's Bar, sí.
Ajá, estaba... Había güeyes ya fundidísimos, ¿no?
Pero es lo que me ayuda a conectar también, porque... Yo de pronto escucho mucha gente que cree saber cómo está la situación en México. ¿Has recorrido el México de a pie? O sea, ¿en verdad como tu percepción es de Twitter o en verdad conoces? Y creo que tú eres alguien que entiende a la perfección eso, ¿no? La gente, la calle, el mercado. Sí. Ese es el termómetro social. No tu Twitter, carnal. O sea, el termómetro es la gente obviamente está apurada, pero te das cuenta en la calle. No en las quejas que vemos en redes sociales. Y eso es lo que también le critican mucho a los políticos, que caminan nada más cuando es la época de proselitismo, ¿no? De caminada después. A mí me apasiona realmente el hecho de ver qué cocinó una señora en una colonia popular, ver qué cocinó una señora de estas ricachonas sanpetrinas que compró en el HEB. O sea, me da curiosidad
todo, absolutamente todo. Y eso trato de conjugarlo en un concepto. Y lo aprendí mucho de ti también. O sea, que tenga un sentido lo que hacemos.
Gracias, pues la verdad, muchas gracias. Ha estado interesantísima la plática, mi querido Adrián. Muy interesante platicar de diferentes conceptos. Nos hemos reído muchísimo. Sí, es... Hemos platicado de muchas cosas. En serio, te felicito. Llevas una carrera, la verdad, pues donde no es sencillo, donde ahora, si bien ahora es más fácil poderte poner a cuadro, como se decía antes, también es más complicado por la cantidad de competencia, porque hay mucha gente talentosa, porque hay que estar pensando todas las semanas. Yo veo todos los... pues todas las semanas diferentes contenidos, diferentes ideas, o sea,
la parte creativa,
la inteligencia artificial, la parte creativa es complicada, ¿no? Porque no solamente es salir y realizar, sino es la idea, cómo la hacemos. A veces se ve muy bien en una hoja o escrita o en tu teléfono, escrito en tus notas, y otra cosa es cuando ya la llevas a cabo y no sabes, ay, no, con base en lo que pensé va a pasar esto. No, no necesariamente, no necesariamente. Todas las semanas hay que estar haciendo. ¿Cuántos contenidos subes a la semana?
Pues mira, nosotros tenemos en Hermanos de Leche un capítulo los sábados y luego yo tengo un podcast junto con mi gran socio y amigo Fernando Suárez Serna, bandido diamante, que se llama Conversaciones, que sale los lunes. Y luego Radar, estamos subiendo normalmente miércoles y domingo cuando traemos carga. Agarramos vuelito, normalmente subimos hasta 3 videos por semana.
Okay.
Y fuera de eso, estar con grabaciones también en redes periféricas. O sea, es jugar a todo aquí. Es TikTok. El juego no es hacerlo, es cómo lo distribuyes. Claro. Para mí. Para mí la clave de este juego de la creación de contenido es los canales de distribución y cómo envuelves tu contenido. YouTube sí es profundo, pero después cómo lo seccionas para presentárselo en pequeñas capsulitas a la gente y que lleguen al profundo.
Oye, pues yo la verdad te quiero agradecer, Adrián. Gracias por tu tiempo. Ya, ya quedamos que vamos a hacer algo juntos, no, cosa que me da mucho gusto.
Reportaje Jordi.
Un reportaje estaría chido. Bastante. Lo hemos pensado bastante, no hemos tenido tiempo, pero vamos a hacerlo juntos. Vamos a ser el primero aquí juntos y me va a dar mucho gusto hacerlo. Me va a dar mucho gusto ver este tono. Y yo siempre he pensado que siempre hay que aprender. Siempre estamos aprendiendo y yo estoy aprendiendo mucho de toda la gente, pues de las nuevas generaciones, como evidentemente tú eres una de ellas. Hubo nada más una cosa que me parece importante mencionarte y decirte. Dentro de, creo que fue en Radar, el asunto de, pues, del dinero y todo esto, yo trato de ser, la verdad, muy como, pues, muy derecho y muy honesto con tanto como lo que pienso como con lo que veo.
Claro, claro.
Y hubo una parte del Radar donde tú le ofreces a unos chicos una milanesa, bueno, 1,000 pesos por subirse a un juego sí, mecánico, y le dices, te voy a dar los 1,000 pesos si te subes, si lo vives, si lo aguantas, y si no vuelves el estómago, si no vomitas. Nosotros hicimos una investigación y pues la chava vomitó. No, entonces sí, no, y mami, vomitó ya fuera de que tú ya no lo viste. Entonces te quiero entregar una milanesa porque se me hace una injusticia que tú habías puesto unas reglas.
No te puedo. Sí, pero si me llevo 1,000 pesos, sí, me los voy a llevar.
No te vas a llevar 1,000 pesos porque tú le prometiste. O sea, había unas reglas.
No, pero
y ella
la falló. La monetización que va a tener este pedo. Sí. Hasta ahora. Entonces, 49,000 no, más.
De hecho, te quiero decir una cosa. Te entrego tu milanesa, te entrego los 1,000 pesos porque la chica no cumplió.
No cumplió.
Nosotros fuimos a hacer todo este trabajo.
Es cierto, entonces, había que retirarle los 1,000.
Claro, y se le retiró porque hay que ser justos. Pero sí te quiero comentar algo. O sea, pues hubo gastos para poder hacer, claro, la investigación. Claro. Entonces no nada más fueron 500 de gastos. Y entonces te dejo los 500 y tomo, pues, a lo que ascendieron los gastos.
Fue una gran idea.
Hubo viáticos.
Costó 500 entonces, dar con ella.
Sí, 500 dar con ella y los viáticos que se utilizaron, que fueron pues básicos, ¿no? Viáticos básicos de 130, ya sabes, del
claro,
día.
Claro, claro.
Que es de lo más bajo ya que hay hoy en día. No, mames. Porque a veces ya...
Mi billete nuevo, aparte.
Sí, tarde. Entonces pues quédate con tu madre. Porque me ya gusta bien, que sea
500
justo.
Me caen de lujo para pagar el estacionamiento.
Perfecto.
Qué chulada, Jordi. Gracias.
Sí, porque además donde estamos, sí, no es nuestro.
Donde grabamos, que no se dice, pero gracias a la gente de donde grabamos.
Sí. Oigan, y quiero agradecerle a la gente de Live Aqua, que estamos aquí en Monterrey, que está precioso, está increíble. Estamos en San Pedro, que es una zona, la verdad, muy linda, que tiene una vista increíble y que además nos han atendido fantástico, no solamente aquí en Monterrey, sino en todos los lugares a los que hemos ido. Tenemos ahí una cercanía muy muchísimo con Live Aqua. Yo soy Aqualover y bueno, pues con estos lugares cada vez más.
Este que está aquí es del mejor Live Aqua del país, si no me equivoco.
Sí, era lo que
platicaba. Una chulada los cuartos temáticos que tiene. Me ha tocado grabar ya en distintos espacios aquí, como que se presta mucho, también es muy amigable con la grabación de podcast en el hotel, así que gracias por el trato.
Adrián, gracias, muchas gracias. Te deseo mucha suerte.
Muchas gracias, campeón.
Quédate con tus...
Sí, con pues tu dinero. Esto me pago el taxi.
Y me despido.
Me regreso. Gracias por todo, gracias al staff y gracias a ti, hermano, sobre todo.
Gracias, hermano, muchas gracias. Y bueno, pues si les gustó, denle like, compártanos, suscríbanse. Estamos, el siguiente video está literal a un clic de distancia, así es que puedes ver. Esta es la entrevista número 178. O sea que hay 178 más que puedes ver, desde la del Capi Pérez, Julio César Chávez o quien se te ocurra. Bueno, no quien se te ocurra, pero mucha gente y cada vez habrá más. Gracias, muchas gracias.
Gracias, mi Jordi, gracias.
Saludos, Monterrey.
Suscríbanse.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.